Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Génesis capítulo 6. La próxima vez que tengamos un estudio bíblico, vamos a dedicarnos en este capítulo 6 a estudiar, la próxima vez, a estudiar qué es eso de las hijas de Dios con los hijos de los hombres, porque aquí esto es un problema teológico donde algunos piensan que hay demonios que están involucrados en esto, pero eso lo vamos a estudiar en otra oportunidad. En esta noche quisiera que estudiemos algo más. Entonces, vamos a poner atención desde el versículo 5, por favor, 6:5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 6 es donde vamos a prestar atención. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. 7. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues, la palabra aparece por segunda vez en este versículo, pues me arrepiento de haberlos hecho. En dos oportunidades, este pasaje de la Escritura dice que Dios se arrepintió. Ahora, Números, capítulo 23, versículo 19. Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Génesis capítulo 6, en dos oportunidades dice que Dios se arrepintió. Números capítulo 23 dice que Él no es hombre para arrepentirse. ¿En qué quedamos? La pregunta del estudio de esta noche es, ¿se arrepiente Dios? Es la pregunta. ¿Se arrepiente Dios? Bueno, que Dios bendiga la lectura de esta palabra. En Malaquías capítulo 3, versículo 6, dice, porque yo Jehová, ¿qué dice la palabra? No cambio. Porque yo Jehová no cambio. Porque ese se arrepintió Dios es un cambio de mente, es un cambio de pensamiento. Es alguien que iba a hacer algo, pero que al final del día no lo hizo. Luego, el pasaje de Números dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Malaquías capítulo 3, versículo 6, dice, porque yo Jehová no cambio, Dios no cambia. Bueno, hay un par de palabras, tres palabritas tal vez que vamos a aprender en esta noche, y me gustaría que le prestemos atención porque es lo que nos va a ayudar a la comprensión de esta porción de la Escritura. La primera palabra que tenemos que recordar es uno de los atributos divinos que se llama inmutabilidad. La inmutabilidad de Dios significa simple y sencillamente que Dios no cambia. El mundo cambia, la gente cambia, las naciones cambian, pero Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, ¿ok? ¿Por qué Dios no cambia? Bueno, Dios no cambia porque Dios no se puede mejorar, Él es perfecto. Dios no cambia porque Dios no se puede desarrollar, Dios es perfecto. Entonces, Dios no cambia, y esa es la palabra, es la inmutabilidad. Dios es así. En Santiago capítulo 1, versículo 17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. Eso nos comprueba este atributo del que estamos hablando. Dios no cambia, Dios es inmutable, esta es la inmutabilidad de Dios. Dice que en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. La traducción en lenguaje actual dice: Dios nunca cambia. Así comienza el versículo un poco invertido. Dice: Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. La razón del estudio de esta noche de ¿se arrepiente Dios o no se arrepiente Dios? Es por el hecho de que la Biblia está llena de promesas que Dios nos ha hecho. ¿Y qué tal si un día de esto Dios se arrepiente? ¿Qué tal si un día de esto dice, bueno, ¿saben qué? Les había ofrecido el cielo, pero ustedes son tan chuecos que mejor no. ¿Se puede Dios cambiar? Entonces, es importante esta palabrita, la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia, Dios es el mismo. Ahora, hay un pasaje de la Escritura, porque estamos hablando de este tema, ¿verdad? Y se trata de leer. En Éxodo capítulo 32, que me gustaría que lo leyéramos despacio, por favor. En esta porción que vamos a leer, Moisés, fíjate que Moisés le pide a Dios que se arrepienta. En esta porción, Éxodo 32. Y leemos del versículo 1 en adelante. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Mire lo que dice después. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Refiriéndose precisamente a lo que habían hecho. Al becerro. Versículo 5. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Fíjate que esto vamos a dejarlo para en otra oportunidad, pero estas son las confusiones que verdaderamente molestan a Dios, hermano. Cuando se quiere confundir las cosas, levantan un altar con un becerro de oro y enfrente, ¿qué hicieron? Un altar a Jehová. Es decir, servir a Dios, a dos dioses, y eso no se puede hacer. Dios siempre está en contra de eso. Usted no puede servir a su propio vientre y servirle a Dios. O se sirve a usted mismo o le sirve a Dios. Pero usted no puede, por ejemplo, tener un pie en el mundo y tener otro pie en el Evangelio. Si usted tiene un pie en el mundo y otro pie en el Evangelio, usted no ama a Dios. ¿Por qué? Porque amistad con el mundo, ¿qué es? Es enemistad contra Dios. Dios le está diciendo, es que no se puede. Usted no puede ser amigo de Dios y amigo del diablo, hermano. No se puede. O usted juega con el diablo o usted juega con Dios. Eso es todo. Yo se lo digo en cantidad de veces a las personas que se casan, aquellos que hacen 15 años, aquellos que hacen actividad. Le digo, mire, ¿cómo es posible que usted se va a casar y le viene a pedir a Dios la bendición, pero se va a celebrar con el diablo después de la boda? Una de dos. O usted es cristiano o usted no es nada. O declárese mejor, mire, yo no soy nada. A mí me gusta asistir ahí porque las pupusas son buenas. Pero eso es todo, ¿no? Pero yo cristiano no soy. ¿Por qué? Porque o uno o la otro. Pero esto es imposible. Esto no. Dios no dijo, ah, mira, por lo menos se acordaron de mí. Levantaron un altar con un becerro de oro, pero enfrente pusieron el mío. Pues qué bonito, ¿verdad? Las cosas no son así. La vida cristiana es diferente, mis amados hermanos. Y bueno, y esto es una dificultad tremenda. Luego, versículo 5, y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos, presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Pero el versículo que sigue, mijo, he ahí el detalle. Ahí está el Guatzamara, dicen allá en Texas. Entonces Jehová, que hay mucha gente que piensa que no mira, que no se da cuenta. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, porque Moisés estaba con Dios, pues en el monte. Él estaba feliz de la vida. Pero le dice, ¿sabes qué, Moisés? Es tiempo de regresar. Desciende porque tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Versículo 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición.
Ah, ¿y qué dice después? Y lo han adorado.
Entonces no me venga con esa situación de que usted es cristiano. Porque usted no puede adorar el becerro y adorar a Dios. Si usted adora el becerro y usted adora a Dios, usted es un idólatra. Y uno de los pecados que Dios castigó severamente en el Antiguo Testamento fue la idolatría. Porque Jehová es un Dios celoso. Dios está en contra de la idolatría. Usted no puede tener un becerro de oro por un lado, hermano, y tener un altar a Jehová del otro lado. O es una cosa o es la otra. Y el problema, y este es el problema número uno de muchas personas que se llaman cristianos evangélicos, que quieren vivir en los dos bandos. Quieren venir el domingo, cantar al Señor, leer la Biblia, pero después de eso se quieren ir a disfrutar con el mundo, quieren vivir como vive el mundo, quieren hacer las cosas que hace el mundo, quieren vivir de esa forma. Y manejan las dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Y caminan de esa forma. No se puede, hermano. No se puede. En Apocalipsis el Señor dice claramente, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Dios demanda verdaderamente. Fíjate que ya pasó a la presencia del Señor. El año pasado un tío que yo tenía, y este tío era Real Madrid a morir. Le iba al equipo Real Madrid, y cada vez que yo llegaba por allá era pleito, ¿verdad? Porque yo el Barça y el Real, y yo lo fregaba, y que bueno, estábamos molestando. Pero un día llego yo, y lo encuentro celebrando un gol del Barça. Y dije yo, ¿y qué pasa? ¿Qué onda? Imagínense hasta dónde llegan los nietos, que resulta que una nietecita que él tenía, que era de sus preferidas, era del Real, y la otra nietecita que era de sus preferidas era del Barça. Entonces, para no ofender a sus lindas nietecitas, le iba un tiempo a uno y otro tiempo al otro. ¿Quién en este mundo le va a creer a usted cuando le pregunte, ¿y usted a cuál le va? ¿Qué va a contestar usted? A los dos. ¿Sabe? Inmediatamente dice, no, usted no es nada, usted no sigue a nadie. ¿Ok? Porque yo, aunque nos echaron cuatro, yo sigo, sí, ¿me entiende? A mi equipo, pues, ¿verdad? En la vida cristiana es igual. O es una cosa o es la otra, pero no puede ser las dos. Y cuesta, por supuesto que cuesta. Claro que no es fácil. Porque la carne pide mundo. Si es eso lo que se alimenta. Si usted comparte, escucha esto, si usted comparte la mayor cantidad de su vida con personas carnales y mundanas, su carne le va a pedir lo que usted comparte. Si usted comparte el resto de su vida con personas que le ayudan a crecer, con personas que le ayudan a madurar, con personas que lo edifican, su carne va a querer más del Evangelio. Va a querer más del Señor. Entonces, las compañías que nosotros tenemos, sin lugar a dudas, nos ayudan a eso. Eso está igual, pero hermanos, si son cosas tan lógicas y tan normales, eso está igual como aquel que fuma marihuana. Ah, va. Dígame usted, su hijo fuma marihuana, y resulta que el sábado va a salir. La primera pregunta que hace usted, ¿y con quién vas a ir, hijo? ¿Verdad? Y le dice, con Chepe Trompo. Ah, ¿y quién es Chepe Trompo? Es el marihuano de la esquina. ¿Qué va a pensar usted? ¿Qué va a pensar? Ahora, si le dice, no, fíjate que voy con un hermano de la iglesia porque me ha invitado a su casa y va a haber una reunión con otros jóvenes cristianos. Y, usted se contenta, ¿verdad? Entonces, depende con quién usted dedica tiempo, con quién usted habla. Hay personas que tienen mentes débiles. Tienen mentes débiles y volubles. Que su fe depende de con quién hablan. Hay personas que yo les he dicho, ¿y usted con quién ha estado hablando? Porque la manera como usted está pensando ahorita, la cosa que usted está diciendo en este momento, esas cosas no son de Dios. No son del Evangelio. Hay mucho que trabajar en nuestras propias vidas, hermano. Un cristiano no debería tener tiempo para estar fijándose en la vida de otras personas cuando hay tanto que trabajar en la vida de uno mismo. Bueno, pronto se han apartado. Versículo 8. Lo han adorado. Le han ofrecido sacrificio. Esto es un pecado terrible. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Esto debe haber partido el corazón de Dios. Versículo 9. Digo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de un corazón duro, de dura cerviz. Ahora pues, aquí viene Dios, amado. Déjame que se encienda mi ira en ellos. Ay, ay, ay. Aquí Dios hablando con Moisés: déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Ha de haber estado enojado el Señor ahí, ¿verdad usted? Imagínese el pobre Moisés, pero qué valor de Moisés. Y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Esto era un lío, ¿verdad? Porque Dios le dice tu pueblo y Moisés le dice: no, es el tuyo, ¿verdad? Eso ya me recuerda a mi esposa. Cuando mis hijos se portan mal, son míos. Cuando se portan bien, son de ella. Contra tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Esto se me hace tan interesante, hermanos. Te voy a explicar por qué. Porque Dios ya lo sabe todo. ¿Usted cree que Moisés le está diciendo algo nuevo a Dios? Eso es como cuando algunas personas oran en las casas de oración y le comienzan a dar información a Dios, ¿verdad? ¿Se acuerda usted aquel hermano que oraba, que decía: Señor, yo soy Juan, que vivo en la 47, allá en la 2235, ahí vivo yo? O sea, como que yo, permitíme, voy a apuntar porque no sabía dónde vivía. Dios sabe todas las cosas, hermano. ¿Okay? Él sabe todo, Él sabe cómo pensar. Dice la palabra, que ni aún está la palabra en nuestra boca y Él ya la sabe. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Y a veces nuestras oraciones necesitan un poquitito, un toque diferente, ¿no es cierto? Cuando oramos: Señor, tú sabes que el hermano está sufriendo. Y dice Dios: sí, ya sé. Mira cuánto tiempo tiene el hermano. Yo ya sé. Y mira, Señor, Dios ya sabe todas esas cosas. Pero bueno, eso para otra oportunidad. Y hay un montón de cosas para un montón de oportunidad. Bueno, entonces, ¿dónde nos quedamos? Que Moisés está hablando con él. Y fíjate, y mira lo que le toca a Moisés. ¿Qué van a decir los egipcios, Señor? Que sacaste a este pueblo de Egipto para venir a matarlo en el monte. ¿Qué van a pensar de ti? Qué interesante, ¿verdad? Bueno, versículo: para mal los sacó, para mandarlos en los montes y para raerlos de sobre la tierra. Ponga atención la siguiente. Esto es Moisés pidiéndole a Dios que se arrepienta. Vuélvete. Regresemos, papayito. Perdón, ¿quién está ahí, pues? Hermana, sorry. Vuélvete del ardor de tu ira. ¿Y qué le dijo? Y arrepiéntete. Hermanos, esta es la única vez, si mal no recuerdo, en la Biblia, donde es un hombre que le está pidiendo a Dios que se arrepienta. En toda la Santa Biblia es Dios pidiéndole a los hombres que se arrepientan. Pero en este caso, mire usted la relación de Jehová Dios con este siervo. Moisés, necesitas arrepentirte, Señor. ¿Y qué es eso de enojarte de esa manera? Pero ¿sabe qué? Dios es un padre. Y yo pienso que nosotros podemos hablar con el corazón. Es que a Dios no se le puede... Yo respeto muchísimo a la gente, cómo se dirige a Dios. Yo conozco pastores que tratan a Dios de usted. Y usted, Señor, aquí, usted soy excelente, no tengo ningún problema con eso, por un exceso de respeto, ¿verdad? Pero bueno, Dios es un padre y nosotros podemos hablar con Él. Luego, no olvidemos eso, arrepiéntete. Versículo 13, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia. Ahora, fíjate, hermano, otra palabrita. 13, ¿qué le dice Moisés? Acuérdate, le dijo... ¿Se puede imaginar usted? ¿Usted cree que a Dios se le puede olvidar algo, hermano? Pero mire qué interesante Moisés diciéndole a Dios: acordate de lo que dijiste.
No se te vaya a olvidar. Si siempre Dios es el que nos está pidiendo a nosotros que nos acordemos. Pero bueno.
Y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. 14.
Entonces Jehová, ¿qué pasó? Se arrepintió del mal.
Mire qué pasaje este de Éxodo 32, más lleno de enseñanza de cómo un hombre puede hacer volver el corazón de Dios hacia algo que Dios tenía planeado hacer. Se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Bueno, vamos a ver otro caso, conocido también, Jonás, capítulo 3, por favor, versículo 4. Dice la palabra, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y qué? Y se arrepentirá Dios. Y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. ¿Y qué pasó, iglesia? Y se arrepintió del mal que había hecho, que había dicho que les haría y no lo hizo. Bueno. Hay otras dos palabras. La primera, inmutabilidad, que significa inmutable. Dios no cambia. Hay dos palabras más en esta noche que yo quiero que nos llevemos a casa. Una es antropomorfismo. Dígala, a ver si se la puede. Antropomorfismo. Antro, no es lo que usted está pensando, ¿verdad? Es de la palabra griega que quiere decir hombre, ¿verdad? Antro. O antropos sería en realidad, y luego la otra palabra sería morfe, que significa forma. Antropomorfismo es una palabra que quiero pues que la lleve usted en mente. Es una palabra teológica, ¿ok? Que quiere decir prácticamente forma de hombre. Son formas, nosotros lo estudiamos en teología como formas humanas vistas en Dios. Eso es antropomorfismo, formas humanas vistas en Dios. Le voy a decir algunos textos, nada más para como ejemplo. Si usted quiere, no sé qué tan rápida sea la persona que está ahí arriba, pero nada más para que le ponga atención. Fíjate, formas humanas vistas en Dios. Por decir algo, el rostro de Dios en Números 6:25. Se habla del rostro de Dios. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. En Éxodo 7:5 se habla de la mano de Jehová. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto. Salmo 34:15, los ojos de Jehová están sobre los justos. Entonces, un antropomorfismo en la Biblia son las formas de hombre vistas en Dios. Eso es. Y es lo que nos presenta. Ahora, ¿Dios es una persona de carne y hueso como nosotros? La respuesta es no, porque Dios es espíritu. Pero la manera como Dios se puede relacionar con el hombre, porque nosotros hemos sido creados a imagen, a semejanza de Dios. Entonces, cuando se habla del brazo de Jehová, se habla de la mano de Jehová, se habla del rostro de Jehová, eso se conoce como un antropomorfismo. Pero luego viene la otra palabra que quiero que ustedes también se acuerden, si es que se acuerdan, pues, ¿verdad? Que es antropatismo. ¿Ok? Antropatismo. En algunas partes se lee como antropopatismo. ¿Ok? Si usted busca antropatismo en Google no lo va a encontrar. Lo ponen ahora como antropopatismo. Pero bueno, ¿qué significa eso? Significa antropos, que es humano o que es hombre, y luego la palabra patos, con TH en medio para que no se vaya a confundir con el pato Doña Lola, que significa suffering, significa sufrimiento. ¿Okay? Pero es una figura de lenguaje donde sentimientos y pensamientos procesados por individuos finitos como nosotros los podemos ver en un Dios que es infinito. ¿Cómo así? El primero son las formas. Estos son los sentimientos. Nosotros amamos, Dios ama. Nosotros nos enojamos, Dios se enoja. Son los sentimientos humanos vistos en Dios. Por ejemplo, Salmo 7:11 habla de la ira de Dios. Y Dios estaba airado contra el impío. Salmo 37:13, el Señor, mire este que dice, Salmo 37:13, el Señor que se reirá de él. ¿Verdad? Es interesante. O sea, ¿Dios se ríe? Por supuesto que Dios tiene gran sentido del humor. Basta vernos en el espejo y nos damos cuenta. En Salmo 135:14 habla de compasión. Fíjate que el Salmo 11:5, hermanos. Mire lo que dice Salmo 11:5. Gracias, corazón, te mandaste. 11:5, Juanita. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma, ¿qué dice? ¿Sabe usted que hay otras versiones que dice su alma los odia? Usa la palabra odio en otras versiones. Estos son los sentimientos humanos. ¿Por qué estoy llevándole por este rumbo? Porque vamos a hablar de lo que significa cambiar de mente, arrepentirse de una situación. Luego, Dios es un Dios celoso. ¿No es cierto? Yo soy un Dios celoso, dice la Escritura en Éxodo 34:14. Entonces, si arrepiente Dios, regresamos a Génesis 6:6, donde comenzamos. Y se arrepintió Jehová. Esta palabra arrepentirse en el idioma original hebreo, verdaderamente, la Nueva Traducción Viviente lo pone de esta forma y es la manera más cercana al original. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano. Esa es la mejor versión de ese pasaje de la Escritura. Porque la palabra arrepentirse para nosotros en nuestro lenguaje tiene otra connotación, ¿verdad? O sea, yo le digo a usted, le voy a regalar $100. Venga, por favor, a mi oficina. Y luego usted viene a mi oficina y le dice, no, fíjate que me arrepentí. Dijo, puchi, ¿qué onda, pues? Primero me ofrece y ahora mire. ¿Y qué fue? Y luego usted va y, ¿verdad? Y va donde sus amigos y le dice, hey, ¿te dieron el dinero? No. ¿Y qué pasó? Pues se arrepintió el pastor. Entonces, eso es una situación delicada. ¿Okay? ¿Por qué? Por el hecho de que la Biblia está llena de promesas. Y Dios nos ha prometido una gran cantidad de cosas y podemos decir, ¿y qué tal si se arrepiente usted? Un día de esto se levanta Dios con el pie izquierdo. Y como es antropomorfismo, ¿verdad? Son cosas del hombre que vemos en Dios. Y de repente resulta que ya no. Pues los había ofrecido llevarlos a la gloria, pero se acabó, señores. A Dios le dolió que el ser que él había creado tuviera tanta, pero tanta maldad en el corazón. Dios no se arrepintió de haber creado al hombre per se. ¿Por qué? Porque Dios siguió creando. La prueba es que aquí está usted, aquí estoy yo. Es decir, no podemos interpretar de decir, ¿sabe qué? Me arrepiento de haber creado al hombre, hasta aquí llegamos, señores, se acabó, no más. Ya no siga siendo más hombre, por favor. Pedro, cierren la fábrica. Ahora, las dos cosas que le voy a decir en un instante son bien importantes para entender el estudio de esta noche. Es bien importante entender, escucha esto, declaraciones condicionales de Dios y declaraciones incondicionales de Dios. Declaraciones condicionales y declaraciones incondicionales. Por ejemplo, Cuando Dios dijo, voy a destruir Nínive en 40 días, ¿qué era eso? Una declaración condicional. Oye, Jonás, ve y diles que si no se arrepienten, ¿qué pasa? Me los echo al plato. Pero se arrepintieron. Entonces, no quiere decir que Dios se arrepintió verdaderamente en su mente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque era una declaración condicional. Ahora, hay una declaración incondicional, pues se la muestro, en 2 Samuel 7:16. Es una declaración, hablaba a David, el rey, y le dice, y será firme tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Mira, tres cosas, tu casa, tu reino y tu trono. Tres cosas del versículo. Tu casa, tu reino y tu trono serán firmes, ¿por cuánto tiempo, iglesia? Para siempre. Esa es una declaración incondicional. David, hagas lo que hagas, tu casa, tu trono, tu reino serán para siempre. Oye, David, pecas, vas a cometer un pecado, vas a hacer esto, vas a matar un montón de gente. David, tu casa, tu trono, tu reino serán para siempre. Hagas algo o no hagas algo, tu casa, tu trono, tu reino serán para siempre. Esas son promesas, esas son declaraciones incondicionales de parte de nuestro Dios. Cuando leemos la Biblia, no podemos dedicarnos única y exclusivamente a dos, tres palabras. Acuérdense, aquellos que están estudiando hermenéutica, que la Biblia se estudia en base a la enseñanza general de todas las Sagradas Escrituras. Ahora, hay una porción de la palabra, hermanos, que nos va a ayudar muchísimo a abrirnos el entendimiento. Por favor, es el último pasaje, Jeremías 18:7. Quiero que lo veamos detenidamente. Jeremías 18:7, que nos da luz acerca del tema del arrepentimiento de Dios. Ponga atención, si quiere, eche un vistazo a la pantalla o apunte ahí en su Biblia, subráyelo. Mire lo que dice Dios, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos. ¿Para qué cosas? Ahí dice, para arrancar, para derribar y para destruir. En un instante. Next. Ah, el if en el inglés. Ese es el famoso if en inglés. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. ¿Te das cuenta? Esta es una declaración condicional. Mire, me lo voy a echar al plato, pero si ustedes se arrepienten, entonces ya no. Ahora, lo que me gusta también es lo que sigue. Y en un instante hablaré de la gente y del reino. Primero era para destruir, ahora mire, ¿para qué? Para edificar y para plantar. Ojo, versículo siguiente. Pero, otra vez el if. Pero, si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. ¿Te das cuenta? Voy a hacerle mal al que no se arrepienta. Voy a hacerle bien al que se arrepienta. Pero, si esta gente se arrepienten, ya no les voy a hacer el mal. Y si estos que estaban haciendo el bien deciden portarse mal, tampoco les voy a hacer el bien que tenía planificado hacerles. Este pasaje de la Escritura se me hace maravilloso. Dios cambia de opinión. Si Dios cambia de opinión, es de acuerdo a su carácter, de acuerdo a sus planes, y de acuerdo a su santidad. Dios es consistente. Dios no es un Dios temperamental que va a cambiar de la noche para la mañana, que un rato está contento, otro rato está enojado. Este pasaje de la Escritura nos muestra claramente eso. ¿Y sabe qué me gusta de esto, hermano? Eso es como Deuteronomio allá en los capítulos 28, cuando Dios habla acerca de la bendición de la obediencia y la maldición de la desobediencia. Y este pasaje que hemos leído, yo quiero que usted lo entienda bien, por favor, y déjame explicarte esto, en estos dos minutitos que nos quedan. Fíjate que cuando David pecó con Betsabé, Dios lo reprendió, usted se acuerda, se murió su hijo, se murió la criatura, y Dios dice una palabra en esa porción, que le dice, si tú me hubieras obedecido, porque Dios le habla a David y le dice, te he dado reino, te he dado esto, te he dado riquezas, te he dado, y te iba a dar mucho más. Fíjate, y te iba a dar mucho más. Quiero que pongan atención en esto. Dios es un Dios de bendición. Cuando una persona le entrega su vida al Señor, que venimos del lastre del mundo, venimos del pecado, venimos de la zozobra, y cuando alguien se arrepiente de sus pecados y dice, pues ¿sabe qué? A partir de ahora yo quiero hacer su voluntad. Ya la regué demasiado, ya cometí demasiados errores, pero a partir de ahora yo quiero hacer las cosas como a Dios le gusta. Y me voy a esforzar y voy a dejar las cosas del mundo y ahora va a ser su voluntad. A partir de ese día, cuando usted toma una decisión, ¿sabe qué es lo que va a llegar a su vida? Bendición, gracia de parte de Dios. Dios le va a poner gracia con sus empleadores. De repente consigue una persona y le da a usted un proyecto. Y se consigue otro y le da otro proyecto. Y comienza a bendecirte, y comienza a levantarte, y comienza a prosperarte. Y comienza a caminar nuestra vida cristiana. Echamos un vistazo atrás. Y decimos, qué linda la fidelidad del Señor, cómo Dios me ha bendecido, cómo Dios ha estado conmigo en todo este camino, porque Dios me ha bendecido. Tú la comienzas a regar. Lo primero que hace Dios, te quita la bendición. Te quita la bendición, porque dice, no, yo no te he prosperado, ni te he bendecido para que vivas de la manera como tú quieres vivir. Ese no soy yo. Y es por eso que hay tanta ingratitud en la Biblia. ¿Se acuerda usted de aquellos leprosos que le pidieron al Señor sanidad? Y el Señor le dijo, vayan al sacerdote, muéstrense. Y dice la palabra que en el camino fueron limpios. ¿Y cuántos regresaron? Uno. Y cuando revolvió a este, la pregunta del Señor fue, ¿y los otros nueve qué ondas? No dijo qué ondas, ¿verdad? Pero más o menos. ¿Y los otros nueve dónde están? No pudieron regresar para darme gracias. No pudieron volver. Esa es ingratitud. La ingratitud es que Dios te bendice, la ingratitud es que Dios te prospera. ¿Sabe cuál es la ingratitud? Que usted se la pasa pidiendo un carro a Dios. Dios te da el carro, y cuando tienes el carro, en lugar de venirte a la casa del Señor el día domingo, ahora sí, ya te metes a tus amigos y te vas al mundo. Y dice Dios, y para eso me pediste carro. Para eso. Esa es la ingratitud. Dios te prospera, Dios te bendice. Y tiene planes maravillosos, hermano, porque Dios, mire, Dios honra a los que le honran. Cuando un cristiano se esfuerza, cuando un cristiano se sacrifica para hacer la voluntad del Señor, que no te quepa la menor duda, que la bendición de Dios va a llegar a tu vida. Va a llegar a tu vida la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque Dios en esencia es un Dios de bendición. Él es un padre. Él es un padre. El bien y la misericordia de Jehová, ¿qué dice el versículo? Me seguirán todos los días de mi vida. Dios nos va a bendecir de tal manera que no vamos a tener tiempo de gastar las bendiciones que Él nos da. No vamos a tener tiempo. Cuando una persona tiene su corazón en el reino, tiene su corazón en el Señor, quiere servir a Dios, quiere amar a Dios, quiere adorar al Señor con todo el corazón y decirle no al pecado. Usted le abre las puertas al pecado por un ratito, le abre las puertas a la maldición por un ratito, ahí se mete el diablo, ahí para la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede coexistir con el pecado, no puede. El pecado quebranta el corazón de Dios. Y dice Dios, bueno, ¿sabes qué? Yo tenía tantas cosas para bendecirte, pero tantas cosas para bendecirte, pero de esa manera no. Y mire, hermano, esto es como creyentes normales, ¿verdad? Creyentes normales. Y déjeme decirle esto. Yo soy pastor y yo tengo mi fe puesta en el Señor y todo lo demás. Si uno de mis hijos decide vivir en el mundo, malgastar su platita en el mundo. Le hago una pregunta a usted. Yo soy humano. ¿Usted cree que yo tengo deseo de bendecir a ese hijo? Su abuela. No, yo no. No, no, señor. Por varias razones. Y la mayoría de las razones se llaman principios. Lo que tengo me lo dio ¿quién? Dios. Y si lo que tengo me lo dio Dios, yo no se lo voy a dar a ningún energúmeno para que lo vaya a gastar con el diablo. No güey, José, no. ¿Sabes? Sí, pastor, pero lo que usted piense lo que quiera. Ni me va ni me viene. Pero ese soy yo. Yo no, no, no. Es que las cosas no son así. Nosotros vivimos por Dios, amamos a Dios, y Dios es lo más grande que le puede pasar. Yo no quiero que mis hijos, ay, que mi hijo se vaya a conseguir una modelo para casarse. A mí, con la chupito se puede casar si quiere. Pero eso sí, que ame a Dios, que adore a Dios y que sirva a Dios. No, amigo, mire, que se, fíjese que se va a casar, resulta que la mujer es divorciada y tiene 3 hijos ahí jalando a la cola. A mí eso ni me va ni me viene. Que ame a Dios toda su vida. Que adore a Dios toda su vida. Y que sirva a Dios toda su vida. Porque eso es lo que verdaderamente vale la pena en este mundo. Que el viejo tenga plata, temor me da. Temor me da. Porque el dinero es poder. Y el dinero echa a perder a la gente. El dinero echa a perder a la persona. Yo no quiero eso. Yo nunca he anhelado eso. Nunca, nunca. Yo, y Dios es mi gran testigo. Dios es mi gran testigo. Yo no quiero eso. Yo que mis hijos se vayan a casar con gente importante. Fíjate que mi hija está saliendo con el hijo del gobernador. Ay, qué bueno. ¿Y dónde se congregan? No, no, no se congregan. Su abuela. Yo no quiero saber nada de eso. El hijo del gobernador. Pues siendo hijo del gobernador, hijo del presidente, puede ser. Se van a ir al infierno si no tienen al Señor, amados míos. Eso enseña la Biblia. Eso enseña la palabra. No nos engañemos nosotros. Usted tiene amor por sus hijos. Si tiene amor por sus hijos, preocúpense porque conozcan a Dios, porque amen a Dios y porque sirvan a Dios. Porque llegan a ser famosos. ¿Y qué? ¿Famosos y qué? ¿Ahora qué? Yo estaba leyendo de esas cosas que le mandan a uno, a varios artistas, la cantidad de dinero que tienen varios artistas. Este cuate de Misión Imposible, ¿cómo se llama? Tom Cruise. Habla de 590 millones de dólares. Y pertenece a la cientología, no sé qué es lo que siente el cuate, pero... Richard Gere. Pretty woman, walking down the street. Mire, ese cuate, una chorrera de millones que tiene es budista. Es budista. Ahí sale con Dalai Lama, pero haciéndole honores. Entonces, dígame usted, yo mejor me quedo con frijolitos y el quesito que me va a regalar la hermana, si es que me regala, ¿me entiende? ¿Verdad? Yo con eso soy feliz de la vida, mano. Pero ¿sabe qué? Con Cristo en el corazón. Con el Señor en nuestra vida. Es que, hermano, el creyente está para vivir una vida cristocéntrica. No hay nada más importante. Y escucha, abuelos, ni sus nietos son más importantes que el Evangelio. Ni sus nietecitos. Porque hay personas, ayer estaba preguntándole, ¿y qué pasa que no viene fulano? No, es que se queda cuidando a los nietos, me dijo. Ah. Ah. Qué poco cerebro, ¿no es cierto? La verdad. ¿Por qué? Porque Dios es por encima de todas las cosas. Amarás, el primero más grande mandamiento, amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas serán añadidas. Vamos a orar, demos gracias al Señor. Padre querido, te alabamos y te bendecimos en esta hora. Por tu palabra maravillosa, esta palabra linda que nos alienta, que nos ilumina, que nos alimenta, Señor, nuestra fe y nos edifica. Esta palabra gloriosa, palabra eterna, infalible, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bendito sea tu nombre. Señor, ayúdanos a amarnos, a amarte más, a enamorarnos más de ti, a servirte, a adorarte con todo el alma, con todo el corazón. Señor, llévanos a ese primer amor. Llévanos a ese momento cuando lo más importante era Dios, era tu iglesia, tu evangelio, la comunión contigo, el tiempo que pasábamos juntos, Señor, leyendo tu palabra, adorándote, levantando nuestras manos, exaltando tu nombre, aún en medio de las tempestades, en medio de la necesidad. Padre, bendito sea tu nombre. Llévanos, Señor, de regreso a ese día, a ese tiempo. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Mientras oramos en esta noche, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, pero quisiera entregarle su corazón y su vida al Señor, yo quiero animarle en esta noche para que reciba a Cristo en su corazón. Si usted me dice, pastor, yo he venido a la iglesia en varias oportunidades, pero yo nunca he recibido a Cristo, pero siento la necesidad de hacerlo esta noche. Siento el deseo de entregarle mi vida a Dios hoy. Si hay alguna persona, yo le invito ahí donde está para que se ponga de pie o levante su mano y le entregue su vida a Jesús en esta noche. Venga a los pies de Cristo, entréguele su corazón al Señor. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Reconozco lo que hiciste en la cruz por mí, Señor. Gracias porque pusiste tu cuerpo y derramaste tu sangre por todas mis faltas. En este día abro mi corazón y te hago el Señor de mi vida, el Señor de mi alma. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Atesórala en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.